Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dobles Figuras, el número 20, ya en Radio UMH. Momento de saludar, como cada semana, a Darío Baño. Buenos días.
Hola, buenos días.
Héctor Martínez, ¿qué tal?
Hola, feliz lunes.
Y Pablo Correas, buenos días.
Buenos días.
Falta hoy Dani Rubio, que parece que ya lo vamos a recuperar para el lunes que viene, está ya con ganas. Mi nombre es Antonio Llenares y en los controles técnicos está Lara Casero. Podéis seguirnos también en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Empezamos con el sumario. Arrancamos con las noticias más destacadas que nos deja la Liga esta semana. El resumen de los mejores duelos disputados y la agenda de los partidos más interesantes de la mano de Darío Baño. Hoy de nuevo Pablo Correas nos cuenta la actuación de los españoles en Born in Spain. Héctor Martínez nos cuenta cómo van los lesionados en la enfermería. Y en la segunda parte del programa toca volver a repasar las clasificaciones para ver qué partidos les quedan a los equipos que luchan por entrar en playoff. Y finalizamos como siempre con valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. No perdemos más tiempo y vamos con los titulares que deja la NBA esta última semana. Héctor, Pablo, adelante.
Mark Cuban financiará un estudio sobre la hormona del crecimiento humana, con beneficios potenciales para la recuperación de los atletas con lesiones.
Kevin Durant iguala el mítico récord de Michael Jordan de partidos con más de 25 puntos. El alero de los Thunder completó su partido número 40 con al menos esa cifra de anotación.
Se rompe otro récord, pero esta vez de arbitraje. Dick Bavetta hace historia arbitrando su partido 1633 consecutivo en la NBA.
Los Bobcats consiguen entrar en playoffs por segunda vez en su historia. En sus 10 años como organización, solo lo habían logrado la temporada 2009-2010.
La NBA ha reconocido oficialmente a través de Rod Thorne, presidente de la NBA, que los árbitros se equivocaron al no señalar como tapón ilegal el bloqueo de Jermaine O'Neal que puso a Monta Ellis.
Dirk Nowitzki supera a Dominic Wilkins en la lista histórica de anotadores. Tras los 27 puntos anotados ante los Lakers, el ala pívot alemán ha escalado a la undécima posición.
El grupo inversor de Chris Hassen sigue empeñado en devolver la NBA a Seattle.
El base de los Celtics, Rajon Rondo, ha conseguido un triple doble un año y dos meses después, con 11 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias en la derrota de su equipo ante Filadelfia.
La NBA ha sancionado al jugador de los Detroit Pistons, Brandon Jennings, con $5,000 por flopping.
El pívot de los Bucks, Larry Sanders, ha sido sancionado con 5 partidos sin sueldo por violar la política antidrogas de la liga, concretamente por fumar marihuana. Tras conocer la sentencia, el jugador ha pedido disculpas.
Y damos paso a Darío Baño, que viene con los mejores encuentros que se han jugado estos días y con los que no nos podemos perder durante los próximos. Cuéntanos, porque se acerca el final de la liga regular y hay grandes choques, ¿no?
Sí, hay muchos partidos interesantes.
Nos remontamos al último partido de marzo, el lunes 31, donde tuvimos un Indiana Pacers 77, San Antonio Spurs 103, paliza de San Antonio en la cancha de Indiana.
Final del duelo, ¿no? Sí.
La verdad es que la crisis de Indiana es preocupante. Luego veremos algún partido más, pero es para que se lo hagan mirar. El mejor de Indiana fue Paul George con 16 puntos y en San Antonio los mejores, Parker con 22 y Kawhi Leonard con 13 puntos, 11 rebotes. El martes 1 tuvimos un partidazo en Dallas. Dallas 120, Golden State Warriors 122, partido que se decidió en la prórroga con un canastón de Stephen Curry.
Es lo que comentaba en los breves, que luego reconoció el error más tarde de la liga, ese tapón ilegal.
Correcto, polémico tapón ilegal, como habéis dicho en los breves.
Está bien que se admitan los errores arbitrales, me parece correcto.
Lo que pasa es que, claro, es una derrota para Dallas que puede ser importante por un fallo ahí arbitral. Los mejores de Golden State Warriors, Stephen Curry con 23 puntos y 10 asistencias, incluido ese canastón que hemos dicho, y Klay Thompson con 27 puntos. En Dallas, los mejores, Dirk Nowitzki con 33 puntos, 11 rebotes, y Monta Ellis con 27 puntos y 6 asistencias. El miércoles 2 tuvimos una victoria muy importante para los New York Knicks, que ganaron el derbi 110-81 ante los Brooklyn Nets. El máximo anotador de New York fue J.R. Smith con 24 puntos, 6 triples además. Carmelo Anthony también hizo un buen partido, 23 puntos, 10 rebotes y... En los discretos Brooklyn Nets, el mejor fue Joe Johnson con 16 puntos. Ya el jueves 3 tuvimos un Oklahoma 106, San Antonio Spurs 94.
Se acabó la racha de los Spurs aquí. Bien.
Buena victoria de Oklahoma. Durant 28 puntos, Westbrook 27. El mejor de San Antonio Spurs fue Patrick Mills. Eso lo explica un poco el partido un poco malo que tuvo San Antonio con 21 puntos. Y ya nos acercamos al fin de semana, viernes 4. Miami Heat, que sigue igual que Indiana en una especie de crisis que no sabemos muy bien a cuento de qué viene ahora. 121 Miami, Minnesota 122. Los mejores de Miami, LeBron con 34 puntos y 8 rebotes. Boss y Chalmers aportaron 24 puntos cada uno. Pero luego en Minnesota, Kevin Love, que se sale esta temporada, 28 puntos, 11 rebotes. Boddinger también aportó 24. Rick, un doble-doble de 31 puntos, perdón, 13 puntos, 14 asistencias. Bueno, victoria de Minnesota que creemos que no servirá para nada, pero bueno, acentúa más la crisis de Miami. Y ya sábado 5, Cleveland Cavaliers 94, Charlotte Bobcats 96. Partido importante para Charlotte, que sigue ahí en playoffs y ahí se va a quedar. Al Jefferson, 24 puntos, 15 rebotes. Kemba Walker, 20 puntos, 7 asistencias. Y partidazo de Kyrie Irving en Cleveland con 44 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Tuvo el triple al final para ganar, pero no pudo ser. Y ya en la noche de ayer, Oklahoma 115, Phoenix Suns 122. Partido que se aseguró Phoenix en su cancha. Partido importante para sus aspiraciones en playoff.
Sí, es que ya no sorprende estas victorias de Phoenix, viendo dónde están.
Parece que se han puesto fuerte ahora llegando a los playoffs. Quieren dar alguna sorpresa.
El mejor de Phoenix, Goran Dragic, 26.5 asistencias. Jalen Green, 24 puntos. Y PJ Tucker, 22 puntos. En Oklahoma, como siempre, el dúo Durant, 38 puntos, 11 rebotes. Y Westbrook, 33 puntos, 8 asistencias.
Durant, que por cierto anoche decía Pablo que igualó hace unas cuantas noches el récord de Jordan, ayer lo supera, con 41 partidos, anotando más de 25 puntos.
Yo espero, me imagino que si alguien algún día podrá superar el récord ese de 80, que es toda la temporada, metiendo más de 20... imposible, creo que hoy en día se haga eso.
Y bueno, vamos a ver ya lo que tenemos esta semana. Hoy no hay partidos de la NBA porque tenemos la final de la NCAA con el Kentucky Wildcats contra los Yukon Huskies a las 3. Se juega en Arlington, Texas, partido que donde hay futuras estrellas de la NBA y que es interesante ver. Lo comentaremos más en profundidad la semana que viene que ha deparado estas finales de NCAA. Ya el martes 8, Brooklyn Nets Miami a las 2. Buen partido. Tal vez puedan cruzarse en playoff más adelante.
Si gana Brooklyn, le habrá ganado todos los partidos de la liga regular a los Heat. Veremos qué pasa.
El miércoles 9, Oklahoma, Los Ángeles Clippers. Este partido hay que trasnochar porque es a las 4 y media, pero bueno, es un partidazo.
Se juegan el segundo puesto, luego repasaremos clasificación.
El jueves 10, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks. Partido como todos los que le quedan a Dallas, muy importante. Encima es en su cancha, a las 2. El viernes 11, Miami, Indiana, a la 1 y media en Miami. Otra vez a este duelo, Indiana-Miami.
Sí, pero da la sensación de con menos cosas en juego que en el anterior, por cómo está cada equipo.
Bueno, a la 1:30 tenemos este partido. El sábado 12, a las 2:30 tenemos un Phoenix Suns Dallas Mavericks, partido de dos equipos que se juegan todo para entrar en los playoffs. Es en la cancha de Dallas, a ver qué pasa ahí. Y ya el domingo 13 tenemos un Oklahoma-Indiana Pacers, otro partidazo, pero bueno, Indiana está en horas bajas, pero juega en su cancha. A ver qué pasa, este partido lo tenemos a las 7 de la tarde.
Vaya semana de partidos, la de las últimas ya de la liga regular. Y como Dani sigue de baja, Pablo nos va a hablar hoy de la semana de los españoles en Born in Spain. Adelante.
Pues empezamos con Gasol, con Pau Gasol, que por desgracia ha dicho ya adiós a la temporada por esos problemas que tiene de náuseas y vómitos. En un tuit decía algo así como que no somos conscientes de nuestra debilidad y que lo primero es la salud, decía algo así. Y bueno, pues es una pena porque es una pena que se despida después de una... Porque seguramente esta sea su última temporada de los Lakers y es una pena que se despida con una temporada...
Con una lesión
y con una temporada tan lamentable de él, ¿no? Porque cuando ha estado cumplido, ha sido el líder del equipo, pero una temporada tan lamentable de su equipo que probablemente acabe incluso último de su conferencia. Y bueno, lo que ha hecho su equipo esta semana, pues más derrotas, como siempre, lo habitual. Derrotas ante Portland, Sacramento y Dallas. Volvió contra Portland, ¿no? Y sí.
Sí,
y
unos minutos, pero enseguida volvió a recaer y...
Sí, y pues eso, ya ha dicho de esa temporada. Contra Portland estuvo mal, con 9 puntos y 4 asistencias en 28 minutos. y eso, tuvo esos problemas de vértigo nuevamente que le han hecho recaer en ese malestar. Y pues como hemos dicho, frente a Sacramento y Dallas no jugó. Su hermano obtuvo dos victorias ante Denver y derrota ante Minnesota y anoche, ¿no? Anoche ante los San Antonio Spurs. Frente a Denver anotó 13 puntos y 8 rebotes, contra Minnesota 18 puntos y 7 rebotes, y en el segundo partido frente a Denver, que también ganaron los Grizzlies, hizo un gran partido con 24 puntos. Y anoche estuvo flojo, la verdad, aunque solo jugó 25 minutos, con 6 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. En cuanto a Calderón, el base de los Dallas Mavericks, derrota ante Golden State y victoria ante Clippers, Lakers y anoche en Sacramento. Esta semana ha estado en su línea, aportando siempre puntos y asistencias. Frente a Golden State, 8 puntos y 6 asistencias. Gran partido ante los Clippers, con 19 puntos, con 8 de 13 en tiros de campo. 11 puntos y 3 asistencias en 28 minutos de juego ante los Lakers. Y en la victoria de anoche ante Sacramento, 14 puntos, 2 asistencias y 4 rebotes en 31 minutos. Claver, victoria ante Lakers y derrota ante Phoenix.
Pocos minutos tenemos con Claver,
¿no? Sí, no...
Lo habitual.
Sí, contra los Lakers jugó, es que de risa, 37 segundos. Y contra los Suns solo jugó 1 minuto 5 segundos y nada, sin anotación.
Y todavía lo veremos en el Mundial.
Pues fácilmente. Ricky Rubio, el base de los Minnesota Timberwolves, derrota ante Clippers y Orlando y victoria ante Memphis. Solo 3 puntos, con un paupérrimo 1 de 6 en tiros de campo y menos 32 en el tiempo que él estuvo en pista, un dato muy negativo.
Sí. Ese más menos muchas veces revela muchos síntomas de los equipos.
Sí, no, bueno, sabemos que no está siendo una buena temporada de Ricky Rubio, ¿no? Y bueno, veremos a ver lo que hace en el Mundial. Ante Memphis sí que estuvo mejor, con 14 puntos y 7 asistencias, superando a su contrario, a Mike Conley. Y bastante bien contra Orlando, con un doble-doble, con 18 puntos y 10 asistencias. Y en ese partido tiró mucho más, creo que hizo 7-18, al no estar Love y Pekovic, que acaparan muchos tiros. Y ya por último, vamos con Ibaka, que obtuvo victoria ante San Antonio y derrota ante Houston y anoche victoria. O sea, no, perdón, derrota ante Phoenix.
Phoenix.
Ante los Spurs, 11 puntos y 12 rebotes, y a lo que sumó 3 tapones. Gran trabajo defensivo en este partido. Gran partido ante Houston, con 27 puntos, 11-17 en tiros de campo, con 2 triples incluidos, algo que no es muy habitual, ¿no? Sí que le hemos visto anotar algún triple, pero 2 triples en un solo partido, yo no sé si lo habremos visto alguna vez. Y en la derrota frente a Phoenix no estuvo muy destacado. 11 puntos, 6 rebotes y una asistencia en 35 minutos. Y hasta aquí la sesión de hoy.
Bueno, buena semana de los españoles. Sí. Más para unos que para otros, eso sí. Vamos a hablar ya de las lesiones, de la mano de Héctor Martínez, muy rápido, en la enfermería. Adelante.
Bueno, comentando por lo de Gasol, que ya estaba hablando de unos vértigos, que dicen que seguramente no jueguen todo lo que resta de temporada total, pues más tanque para los Lakers, intentar ganar esos puestos abajo, que parece mentira tener que decir esas cosas. Y bueno, también por otro lado tenemos a Chauncey Billups, que tampoco saben si volverá a ser esta temporada, está entrenando ya, pero él no quiere ya su edad y no quiere forzarse, pero al parecer lo que sí tiene de claro es que el año que viene quiere estar otra vez en la NBA. Ya tenemos por fin de la vuelta de Garnett, que en su primera aparición hizo 10 puntos en 13 minutos, incluyendo una alley-oop.
Poniéndose a tono para los playoffs.
Digamos que pasé su primer partido después de tantas molestias y marcarse su alley-oop y tal, fue como, estoy aquí todavía, me queda abordar. Seguimos con Digo Howard, que no hay fecha de regresa de momento a las canchas, pero bueno, es un día a día, esto es como lo llaman los clubs, de saber cómo va se desarrolla el jugador y esperar para que vuelva para playoffs seguramente.
Sí, que llegue a punto para la postemporada, sí. Sobre todo, y ya está.
Y por último, que decirte ya más Crawford, que igual, pero hasta playoffs. Ellos saben que seguramente Crawford sí va a llegar para playoffs, pero tampoco van a asegurar nada por no gafarlo, digamos. Pero bueno, podemos asegurar casi seguro que lo vamos a ver desde la primera ronda de los playoffs.
muchos equipos reservando a sus mejores jugadores de cara a esos playoffs. Vamos ya con la segunda parte del programa. Y en este segundo bloque volvemos a ver cómo están clasificados los equipos en ambas conferencias a 10 días de que finalice la temporada regular. En la conferencia este tenemos como líder a Miami Heat con 53 triunfos y 23 derrotas. Indiana Pacers segundo con las mismas victorias y dos derrotas más y una racha de 7 partidos perdidos de los últimos 10. Tercero es Toronto y cuarto es Chicago, empatados a todo, 45 victorias, 32 derrotas. Quinto son los Brooklyn Nets con dos derrotas más. El sexto puesto lo ocupan Washington Wizards, seguidos de Charlotte Bobcats, que ya han asegurado el pase a playoff, como nos ha dicho Pablo. Y octavos son ahora mismo Atlanta Hawks, con 34 victorias, 42 derrotas. El noveno puesto es para los Knicks, que tienen 33 victorias, 45 derrotas y lucharán ahí hasta el final. El resto de puestos ya, Cleveland aún tiene opciones, es décimo, con 31-47, pero el resto no lo vamos a comentar porque están igual que siempre. Detroit, Celtics, Orlando, Filadelfia y cierra Milwaukee, ultimísimo de la NBA. Y en el oeste tenemos a San Antonio Spurs como líder, 60 victorias, 17 derrotas, muy muy cómodo en esa posición. Oklahoma es segundo con 55 partidos ganados y 21 perdidos. Muy cerquita están los Clippers, que son terceros y tienen un duelo directo esta semana, 55 victorias y 23 derrotas. El cuarto puesto es para Houston con 51-25, que parece que está bastante cómodo. El quinto es Portland con 50 triunfos y 28 derrotas. Y ya viene aquí el lío de la octava plaza. El sexto es Golden State, que parece que es el que lo tiene más fácil. 48 victorias, 29 derrotas. Y ya viene Dallas, el séptimo, con 47-31, una racha de 3 victorias seguidas. El Phoenix es el octavo, el que cierra los puestos de playoff, con 46 victorias, una menos que Dallas, y 31 derrotas, las mismas. Y queda Memphis un pasito por detrás, después de la derrota de ayer, con 45 victorias y 32 derrotas. El resto de equipos del oeste están ya eliminados. Minnesota, Denver, Pelican, Sacramento, y aquí tenemos a los Lakers, penúltimos de conferencia, 25 victorias, 52 derrotas. Sí, pero solo son peores que ellos los Utah Jazz.
Que están a una victoria, o sea que...
Sí, están por eso muy cerca de acabar siendo los últimos. Como he dicho, Dallas, Phoenix y Memphis se van a pelear por esas dos últimas plazas en la conferencia este, y los Knicks y Atlanta por el octavo puesto en el este. Aquí en fuera de estos dos equipos, teniendo en cuenta que hay muchos duelos directos, Darío, por ejemplo, ¿tú qué crees?
Pues esta semana, bueno, esto, lo que nos queda de temporada regular se va a decidir con partidos directos entre ellos, sí. Porque Memphis, Phoenix y Dallas tienen entre ellos partidos. Y bueno, a mí me gustaría que Dallas pasara. Y luego entre Phoenix y Memphis, prefiero Phoenix porque lo veo un equipo que nadie esperábamos que iba a estar ahí.
Sí, se lo merece.
Y que creo que se lo merece. Sí. Memphis es un equipo... que de temporadas atrás aquí está venido a menos, aunque es un equipo que da mucha guerra, y si pasa a playoff dará muchísima guerra, pero a mí me gustaría ver a los otros dos, y pienso que tienen posibilidades reales. Tienen partidos difíciles contra San Antonio, creo que varios de ellos, Miami también está por ahí, y bueno...
Sobre todo los duelos directos van a marcar.
Los duelos directos lo van a marcar, y bueno, en la otra conferencia, entre New York y Atlanta... que son dos equipos que la verdad es que dan un poco de pena a los dos.
El menos malo se meterá en playoff.
Sí. El que pase, yo creo que se lo van a cargar rápido también.
De hecho, un alto cargo de Atlanta, no me acuerdo ahora mismo quién, había dicho que para ellos no era muy importante meterse en playoffs. Yo supongo porque saben que ya sea Miami o Indiana, probablemente les metan un 4-0, ¿no? Que es bastante... ridículo.
No sé, por ejemplo, a los New York les quedan nada más que 4 partidos, uno contra Toronto, otro contra Chicago, Brooklyn y otra vez Toronto. Estaría bien que a lo mejor en ese duelo que nos queda de allí, de la Gran Manzana, que imaginaros que los Nets dejan de repente sin un playoff a los Knicks. Pero ese es un partido muy, muy interesante.
Yo realmente creo que los Knicks ya no tienen opciones, porque Atlanta tiene una victoria más. Y New York tiene 3 derrotas más.
El problema
es
que, el problema está claro que Atlanta tiene más partidos por jugar y tal. Pero bueno, les quedan gente por delante que, no sé, si tienen ganas de dar guerra son importantes. Les queda Miami, les queda Brooklyn, les queda Boston, Detroit, Charlotte.
Probable que los pierdan cualquiera de los dos, tal y como está.
Y yo de la otra conferencia me gustaría que la verdad que pasara a Phoenix. O sea, Phoenix-Memphis por Marc Gasol. Pero yo veo mejor a Phoenix ahora mismo. Y creo que... le van a quitar el puesto.
Recordemos que Dallas tiene 4 partidos por delante, visitan Utah, reciben a los Spurs y acaban con dos últimas jornadas de infarto. Reciben a Phoenix y visitan Memphis para acabar la temporada. Memphis, en cambio, recibe a Miami, que será un partido difícil. Reciben a los Sixers, que bueno, este se lo damos, se lo apuntamos ya en el casillero de victorias. Visitan al Staples, a los Lakers, que bueno, creo que se lo podríamos apuntar también, pero con los Lakers nunca se sabe. Y acaban también con dos duelos directos. Visitan a los Phoenix Suns y reciben en su cancha a Dallas en la última jornada.
Jornada de infarto, ¿no? Va a ser interesante ese estado
de Phoenix. Phoenix no se queda atrás porque visita a los Pelicans, que con Anthony Davis siempre pueden dar guerra. Visitan la cancha de los Spurs, que bueno, también como con Dallas. Depende de si Popovich ha decidido que ya es hora de preparar los playoffs y dar descanso, podemos apuntársela o no. Visitan Dallas, el otro duelo directo, y reciben a Memphis, también seguidos, los dos duelos directos, para acabar en la difícil, siempre difícil cancha de los Sacramento Kings. O sea, los tres equipos lo van a tener muy, muy crudo. Se lo van a jugar en el duelo directo y, no sé, ya me habéis lanzado un pronóstico. En el este, Darío, ¿tú por quién te mojas?
En el este, por lo difícil que se lo ha puesto New York Knicks ellos mismos, pues parece que Atlanta, pero bueno. Eso, Atlanta ya le prevé un 4-0 claro en playoff.
¿Y tú, Héctor?
Yo lo mismo, o sea, que entre los Knicks y además con los partidos de diferencia que tiene por delante Atlanta, tiene Atlanta mucha más posibilidad de conseguir esas victorias que le den ese playoff, pero vamos, cualquiera lo que dice Darío, cualquiera de los dos equipos que pase no va a dar la altura dentro de los playoffs.
Y Pablo igual, ¿no?
Sí, Atlanta, y yo digo que Dallas seguro en el oeste, y entre Memphis y Phoenix yo me quedo con Phoenix.
Bueno, pues hasta aquí el repaso al calendario, veremos qué pasa esta semana, si se esclarece todo un poquito más. Vamos a elegir ya a qué o quiénes han sido lo mejor y lo peor esta semana. Valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva va para el que hemos comentado antes, el récord de Kevin Durant, que superó a Jordan con 41 partidos seguidos de más de 25 puntos. Un récord que está ahí. Sí. Aunque está muy, muy lejos del de Chamberlain, pero los récords de Chamberlain ya sabemos que
80 partidos.
En todas las categorías los récords de Chamberlain van aparte. Y la negativa va para, pues lo veníamos comentando ahora con el calendario, para Atlanta y para los Knicks, que están peleando por una plaza de playoff, pero parece que no la quiera ninguno de los dos. Uno tropieza, el otro también. Esta semana Atlanta 1-2 y los Knicks 2-2. Darío.
Pues yo, como valoración positiva, me quedo a uno de los que para mí es jugador revelación de esta temporada. Además está en el equipo que para mí también es revelación de la temporada, que es Toronto Raptors. Me quedo con DeMar DeRozan, que esta semana ha hecho muy buenos números, 22 puntos y 6,25 asistencias. Se nota la diferencia entre DeRozan y Rudy Gay, que es un jugador que era muy chupón. DeRozan también da juego. Anota los mismos puntos o más que Rudy Gay, y ahí vemos el cambio que ha tomado la franquicia canadiense. Entre él y Lowry, a playoffs, terceros, bien colocados, y un equipo que puede ser revelación en los playoffs también. Y bueno, valoración negativa, pues Boston Celtics. Cualquier tiempo pasado fue mejor para los verdes. Y 8 derrotas consecutivas que llevan. Y bueno, un equipo que muestra mucha desgana. Da la sensación de que Rondo pasa un poco de todo. Tiene muy pocos jugadores valiosos. Tal vez Jack Green, Jared Salinger. Pero no veo un futuro muy esperanzador en Boston. A ver el mercado libre que consiguen. Pero bueno.
Héctor.
Bueno, en positivo quería hablar de las declaraciones de Tony Parker. Que simplemente ha dicho que Ginobili y Dan que van a seguir la temporada que viene en San Antonio. Y me gusta esa apuesta de esta franquicia, porque parece que tiene su trío ahí hecho y que sigue contando con él y sigue demostrando a lo largo de los años que están ahí. Y por último, como negativo, Cunningham de los Timberwolves, que no tiene otra cosa que hacer un jugador de la NBA que atracar a una persona en la calle porque no tiene suficiente dinero el pobre hombre para pasar la semana. Me parece espectacular. Quería buscar algo más dentro del deporte, a poner algo en adiós, pero es que me parece espectacular toda esta parafernalia que siempre detrás de los jugadores.
¿Y tú, Pablo?
Pues yo en positivo me quedo con Chicago, que lleva 5 victorias consecutivas. Está ya acechando la tercera posición de Toronto y tiene mucho mérito, sobre todo de Thibodeau, de que haya sacado esa competitividad en el equipo. Y negativo, Pacers, porque lleva 6 derrotas consecutivas fuera de casa y estando así yo lo veo bastante mal para playoffs.
Poco más. Y acabamos, como siempre, con los 5 mejores hombres de la semana. En la pizarra de doble figuras, hicimos solo la posición, que nos quedamos sin tiempo. Darío, como base.
Pues con Kyrie Irving, que desde que ha vuelto de la lesión ha vuelto genial.
Héctor, escolta.
Harden.
Pablo, de alero.
Podría ser Durant, pero me quedo con LeBron James porque ha tenido mejor porcentaje de tiro esta semana.
Yo, como a la pívot, elijo a Serge Ibaka, y Dani nos ha pasado a DeMarcus Cousins. Como mejor de la semana, nos quedamos con la barba esta semana con James Harden. Y hemos llegado al final de este 20º doble figuras. Héctor, Pablo, Darío, y un saludo para Dani, que está en casa y le veremos el próximo lunes seguro. Un placer a todos y hasta el lunes que viene. Les dejamos ahora con los chicos de Doble Figuras Europa, que nos traen lo último del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:05 de la mañana. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Buenos días, después de este repaso intensivo que nos han ofrecido nuestros compañeros de Doble Figuras NBA, cruzamos el océano para ver qué nos ha deparado las diferentes jornadas de Liga Endesa, Euroliga y la segunda jornada de los playoffs de la Primera Nacional. Y adelanto que no fue nada mal a los chicos de Lucentum. Roberto Prada, Alejandro Ferrer, Cristian Ramón Marín, Sánchez, Antonio Ruiz Ferrer y el que os habla, Paco Hernáiz, os damos la bienvenida a este Doble Figuras Europa del 7 de abril de 2014. Saludamos a Lara Casero en los controles de sonido y os invito a que os quedéis con nosotros en esta media hora de básquet que nos queda por delante la 99.5 FM, Elche y a veces Alicante, o a través de la web radio.umh.es. Damos comienzo el programa con los titulares. En Liga Endesa, el Real Madrid logra su victoria número 26 de manera sufrida ante el Cajasol y sigue invicto. El Barça pierde su segundo partido consecutivo esta semana, su verdugo en la Liga Doméstica fue el que hizo Zaragoza, ya adelantaremos luego en Euroliga qué pasó. El Valencia Basket amarga el último partido del Real Gran Canaria en el Centro Insular de Deportes. En Euroliga, Fenerbahce otra vez fuera de los cuartos de final. El FC Barcelona pierde su invicto con una abultada derrota frente al Emporio Armani Milán y el Unicaja queda fuera de los cuartos de final tras perder en un intenso duelo frente al Panathinaikos. El Lucentum, el equipo alicantino, logró una importantísima victoria frente al Pilar y si se gana en la Vila estará matemáticamente clasificado para la siguiente fase. Una vez dados los titulares, vamos a que Alejandro Ferrer nos cuente qué ha ocurrido en la Liga Endesa. Buenos días, abrimos mesa. Alejandro Ferrer, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Cristian.
Buenos días.
Empezamos con los resultados de la jornada número 26. Adelante, Cristian.
La Bruixa 2-74, Twenty Móvil Estudiantes 81.
Real Madrid 81, Cajasol 75.
Herbalife Gran Canaria 81, Valencia Basket 86.
Baloncesto Fuenlabrada 76, Fiat Juventud 69.
CAI Zaragoza 85, Fútbol Club Barcelona 79.
Río Natura Mombú 72, Guipúzcoa Basket 76.
Iberostar 60, Unicaja 71.
Bilbao Basket 93, Club Baloncesto Valladolid, 77.
UCAM Murcia, 89. Caja Laboral, 80.
Viendo los resultados, Alejandro Ferrer, adelante con los pequeños resúmenes de los partidos más importantes de la jornada de número 26 de la Liga Andesa.
Vamos a ver con el
Empezamos
primero.
Con el UCAM Murcia, ¿verdad?
Con el que ocurrió en Murcia, el magistral UCAM Murcia se impuso claramente al Laboral Cucha, 89-80. Fue un partido dominado por los murcianos desde el inicio, que bueno, que inyectaron al Baskonia su propia medicina, ¿no? Y al mejor paciente, digo esto porque, bueno, Augusto César Lima ganó el duelo la pintura a Tribor Plais, que era siempre rinde bien.
No es un jugador fácil de dominar, Tribor Plais. Veremos en Euroliga, que también hizo un gran papel. Gran temporada de del alemán, que tiene muchas esperanzas en él desde Baskonia, si se quedan con él, porque de momento está despertando el interés de muchos equipos.
Le falta un poco de sangre, ¿no? Quizás en defensa, pero bueno, es un...
Incluso un poco de peso.
La pareja de gala de Baskonia fue la forma por Ertel y Kasser, fue lo que pudo mantener un poco al antiguo Tau con vida.
Lleva varios partidos buenos Ertel, no estaba empezando bien la temporada y al final ha acabado rindiendo bastante bien.
El siguiente partido nos vamos a Gran Canaria, ¿verdad? El último partido en el Centro Insular de Deportes. ¿Qué ocurrió allí?
Y el Valencia Basket, bueno, le amargó esa despedida al equipo canario. Le ganó con gracias a un gran tercer cuarto, 12-27, rompió el partido. Como siempre, lideró Dolman y Pau Rivas. Los canarios, al final, en el tercer cuarto, lideró la cara al partido, ¿no? Remontaron, pero un gran, como hemos dicho ya, Dolman y Rivas, y último cuarto sentenció el partido.
Nos vamos a Zaragoza y vemos podríamos decir sorpresa, pero realmente no sorprende tanto que el CAI Zaragoza haga un buen partido frente al Barcelona, ¿verdad, Ferrer?
El CAI es un buen equipo, lo está demostrando. Bueno, ya el Barça con esta derrota cosecha su segunda en lo que va de semana, como ya comentará luego Antonio en la Euroliga. Senkiche y Tabú forman una pareja letal para batir al Barça, que rompe una racha de 7 victorias seguidas en la Liga Andesa. Bueno, comentar algo, que Navarro hizo un 0-9 en triples.
Está siendo complicado este año 2014 para Navarro. Nos vamos al líder, al Madrid, que un partido complicado, ¿verdad?, contra el Cajasol.
Un partido que le costó, sudó mucho. Tuvo que recurrir al Imperial Felipe Reyes, al que siempre estás, ¿no? Tuvo que salir a rescate en los últimos minutos para ayudar al Madrid con un gran número, 13 puntos y 12 rebotes.
Y además creo que con gran importancia en los últimos cuartos, o sea, no se escondió en los momentos claros, no fueron estadísticas y ya.
Haciendo un breve repaso de la clasificación de la jornada número 26, Cristian.
Pues Real Madrid abre la clasificación con 26 victorias de 26 posibles, seguido de Valencia Basket con 23 victorias y 3 derrotas, y del FC Barcelona con 19 partidos ganados y 7 perdidos. En cuarto lugar encontramos a Unicaja con un 17-9, y en quinto y sexto lugar están empatados Herbalife Gran Canaria, quinto, y CAI Zaragoza sexto con un 16-10, ambos equipos. Por otra parte, en la pelea por entrar en el playoff, Laboral Cucha, Fiat Juventud y Cajasol están empatados con 13 ganados y 13 perdidos. Y estos tres equipos están seguidos por el Guipúzcoa Basket con un 11-15 a falta de 7 jornadas. En los siguientes puestos encontramos un bloque de 4 equipos: Bilbao Basket, Río Natura, Monbus, Iberostar Tenerife y Baloncesto Fuenlabrada. Y en el puesto 15 encontramos a Twenty Mobile Estudiantes delante del UCAM, mientras que el Abruixador y el Club Baloncesto Valladolid cierran la clasificación, este último con 3 victorias y 23 derrotas.
El Club Baloncesto Valladolid, que jugará contra el UCAM Murcia la próxima jornada. Tenemos derbi también de estudiante madrileño, Estudiantes Real Madrid, y el Barcelona recibe al Río Natura. Ahora tenemos unas noticias destacadas de la semana. Alejandro Ferrer, coméntanos realmente la noticia más importante de esta semana es el cierre del pabellón del Herbalife Gran Canaria, ¿no? Se introduce el Gran Canaria Arena con una capacidad de
10.000 bueno, espectadores, bueno, casi bueno, 11.000 y
11.500 estaban perdón. Diciendo. Veremos.
Tras 26 años, bueno, el Centro Insular de Deportes cierra sus puertas y dará paso a Gran Canaria Arena, que como saben ya se ha construido para albergar
el Mundial. El grupo de México, Australia, Corea del Sur, Lituania, Eslovenia y Angola.
Dicen que la presión que había en el Centro Insular de Deportes, pues no, obviamente no se va a vivir.
No es lo mismo. Y también, hablando de estadios, también tenemos que hablar del Palau Blaugrana, ¿verdad? Tenemos una noticia
sí,
por aquí.
Este domingo, el socio del Barça ha aprobado la construcción del nuevo Palau Blaugrana, que estará listo se calcula para 2020. Ya veremos si habrá Liga Andesa, como ya veremos el modelo también. Pero bueno, en teoría al Barça le hacía falta un pabellón más grande, porque una ciudad como Barcelona merece albergar a más gente, pero claro, viendo también la la cantidad de gente que va al Palau que no ni lo llenan, pues no sé, es un poco...
Bueno, pero también es un atractivo más, un nuevo estadio, un nuevo gancho. Terminamos con un quinteto de la jornada de número 26 de Liga Endesa. Como base tenemos...
A Tomás Hertel.
El base de Caja Laboral.
22 puntos, 7 asistencias.
Como escolta.
Bueno, escolta base, ¿no?
Escolta base, sí. Ya empezamos con las historias.
Es belga del CAI, Tabú. Uh-huh. 19 puntos y 4 asistencias.
El base de Caja del CAI Zaragoza, perdón. Como alero tenemos...
A un viejo conocido, como Alex Mumbrú, que hizo 32 puntos y 6 rebotes.
Y también jugador dobles figuras de la semana, ¿verdad? Ya adelante.
Puede optar.
Y como ala pivot tenemos
a Azkaman Gabriel, uh-huh. Otro de la quinta,
sí.
12 puntos, 12 rebotes.
Y como pivot tenemos a un viejo conocido de Lucan Murcia.
Lima, 17 puntos y 10 rebotes.
Con un 30 de valoración. Venga, ahora sí, dinos exactamente quién fue el MVP de dobles figuras, el jugador doble figuras que hemos inaugurado.
Alex Mumbrú, ¿no? Como no podía ser otro.
No había duda.
Es el jugador más destacado de la Liga Endesa en el doble figuras. Es la primera vez que Internacional Español es el MVP en nuestro programa. La segunda en esta campaña de la Liga Endesa y la cuarta de su carrera en esta misma liga.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos allá, sin esperar un segundito más, a lo que ha deparado en la jornada de Euroliga. Buenos días. Llamo otra vez la atención a Cristian para que nos acompañe y buenos días a Antonio Ruiz.
Buenos días a todos. Jornada número 13 de este tremendo top 16 y ya tenemos el primer gran eliminado de la Euroliga. Es el Fenerbahce, que consuma otra vez otro ridículo histórico tras perder en Vitoria frente al Laboral Kucha por 95-73. El equipo de Obradovic se lleva otro jarro de agua fría y esta vez no hay excusa de entrenador. Tiene a Obradovic, que se lleva una mancha en su historial que va a ser difícil de olvidar. Por otro lado, el Real Madrid arrolló y de qué manera un equipazo como es el Lokomotiv Kuban, 81-55, el partido duró un cuarto.
Un cuarto.
Mientras que el FC Barcelona corrió una suerte distinta tras caer por 28 puntos de ventaja frente al Armani Milán.
Que ahora analizaremos el partido porque la verdad es que sorprende mucho la trayectoria que estaba llevando el Barça y ahora este partido.
El Barcelona se duerme en los laureles y se encuentra un equipo que es más de lo que muchos esperan y que, ojo al Emporio Armani Milán, que nadie lo cuenta como posible candidato a la Euroliga y está muy fuerte y la final se juega en su casa.
Porque ya repasando resultados, llamaba la atención a Cristian, realmente no empezamos con el Emporio Armani Milán.
Sí, el Emporio Armani Milán ganó por 91-83 al FC Barcelona. El Panathinaikos ganó por 69-60 al Unicaja. El Laboral Kucha Fenerbahce quedó 95-73. Y el Anadolu Efes perdió ante el Olympiacos por 78-83.
Que no te engañe, ¿no? El resultado del Emporio Armani Milán, porque esos 8 puntos del final no fue el fiel reflejo de lo que fue el partido, que fue ganando el Emporio Armani Milán por más de 15 y de 20 puntos.
Hombre, terminó ganando de 28 puntos de diferencia. Eso ha sido un error de guión. Fenerbahce, Olympiacos, Unicaja y Panathinaikos se la jugaban y los dos equipos griegos estarán en cuartos de final. El partido más destacado del grupo fue el que se enfrentó al Panathinaikos contra Unicaja. Ambos se jugaban la vida y se vio un partido lleno de intensidad. Unicaja planteó un partido trabado e incómodo para los griegos, que se vieron con muchos problemas para superar la defensa del equipo malagueño. Al final de la primera parte, la Unicaja aguantaba como podía, 5 puntos abajo, pero en el tercer cuarto apareció el nombre propio de la jornada y el nombre propio de la década en la capital griega. Diamantidis, que bueno, hizo unos números que no sé, que son mucho más de los que dice la estadística. Anotó 13 puntos y dio 6 asistencias, consiguió 30 de valoración, que es difícil que con 13 puntos y asistencias se consiga una valoración tan alta, y dio un clinic de baloncesto en el tercer cuarto que hizo que el Unicaja desesperara, porque era ante partidos así solo te puedes hacer sentarte y aplaudir, no podía defenderle nadie. Si le dejabas tirar, te tiraba y metías, si dejabas hueco, le hacía dos contra uno, asistía, reboteaba. Fue
un clinic.
Fue lo que se puede decir cuando hablas de Diamantidis y de su grandeza. No puedes hablar de sus puntos o de sus rebotes. Tienes que hablar de su manera de ver el baloncesto y de que creo que un entrenador de Turquía, que está ahora en Turquía, lo estará echando mucho de menos porque no está viendo en su equipo un jugador por el que lidera, con tanto liderazgo como Diamantidis. Tiene a Kleisa, tiene a Bogdanovic, pero No hay nadie como Diamantidis en ese equipo.
Y esta semana se la juegan contra Olympiacos.
Sí. El derbi. Y el premio es o Real Madrid o CSKA de Moscú. Yo creo que el regalo es un regalo envenenado para ambos. Y para los dos del otro grupo, para Real Madrid y CSKA.
Sin duda.
Entre las noticias destacadas del grupo, seguimos hablando de Obradovic. 30.000 euros de multa al entrenador serbio tras su discusión con el árbitro español Arteaga en el partido frente al Emporio Armani Milán de la jornada pasada.
Este Arteaga Ferrer también te suena, ¿no? De varios escándalos en Liga Endesa.
Sí, y recientemente ha declarado que también le han llegado a sobornar en un partido antes para en la Euroliga.
Tenemos para hablar, sí. Antonio, sigue.
Hombre, esto es pagar, pero no por soborno. Los 30.000 euros de Obradovic fue una calorada discusión que mantuvieron en el partido. Pero bueno, Obradovic suma a eso la tremenda decepción de su Fenerbahce, que vuelve a quedarse en el top 16 por el segundo año consecutivo y sigue sin ser finalista en una Euroliga. Nunca ha llegado a la Final Four y no ha sido así en este proyecto multimillonario de Obradovic. Él mismo sentenció a su equipo en el último cuarto en un tiempo muerto frente al Baskonia diciendo lo siguiente, mirándole a la cara con tranquilidad y diciendo: no entiendo cómo no se os cara a cara de vergüenza tras la derrota abultada contra el Baskonia. Otra de las noticias es la derrota del FC Barcelona por 28 puntos de diferencia. Es la peor derrota del club blaugrana en Euroliga de 1998. Dice poco este gran Barcelona y mucho el Emporio Armani Milán, que como ya decíamos anteriormente no está como uno de los grandes favoritos, pero está muy fuerte. Ya ha demostrado que es capaz de ganarle al FC Barcelona y con soltura. Tiene a Lanford, tiene a Hackett. Lanford no jugaba contra el Barcelona y es su máximo anotador. Y la Final Four se juega en Milán y no va a ser nada fácil.
Nada fácil.
Y se cruza contra el Maccabi ya, es un cruce ya claro ya.
Y mucha gente pone como favorito al Maccabi, yo no lo tengo tan claro. Va a ser una eliminatoria muy abierta y las que da un gusto ver.
Y sobre todo, cómo aprietan los italianos, ¿eh? Parece mentira, pero cómo aprietan los italianos.
Por suerte para el baloncesto europeo, parece que está volviendo un equipo italiano a la élite. Ha sido histórico toda la vida. Y el Emporio Armani Milán, con el fichaje de Daniel Hackett de Montepaschi, está convirtiéndose en un equipo muy a tener en cuenta.
Vamos al grupo F. Cristian, resultados.
Bayern de Múnich 92, Maccabi Electra 94, CSKA de Moscú 86, Galatasaray 85, Real Madrid 81, Lokomotiv Kuban 55 y Partizan 77, Zalgiris Kaunas 67.
En el último partido se jugarán la última plaza de la clasificación el Lokomotiv Kuban y el Galatasaray tras perder ante los dos cocos del grupo, ante el Real Madrid y el CSKA de Moscú respectivamente. Va a ser una eliminatoria complicada, o sea, tanto Lokomotiv Kuban como Galatasaray son equipos muy duros. O sea, no tienen grandes nombres. Por destacar a alguien, Lokomotiv Kuban tiene a Mantas Kalnietis
y a Marcus Williams.
Y el Galatasaray tiene a Pau Mensah-Bonsu y a Carlos Arroyo, que son sus dos mejores jugadores.
Estaba tocado Carlos Arroyo.
Y Mensah-Bonsu lleva varios partidos sin jugar. Veremos cómo llegan a las eliminatorias. Fue precisamente el CSKA de Moscú-Galatasaray el duelo más destacado de la jornada. El equipo de Ettore Messina sudó y mucho para poder ganar al equipo turco, porque se encontraron con un gigante que nadie se esperaba. Zoran Erceg, el pívot serbio, anotó 35 puntos, pívot serbio, 7 de 9 en triples y además cogió 9 rebotes. Defensores como Sasa Kaun y Nenad Krstić, cuesta creer que un pívot pueda hacer tanto daño y solo se explica sacándolos de la zona.
Y vital el último salto, hicieron Kaun y no me acuerdo quién fue, que ganó él el balón y asistió. Arroyo, cierto. Y ganó él la posesión y asistió muy, muy, muy bien el pivot.
Pero dice mucho el CSKA que encontrándose un partido de un jugador que mete 35 puntos, 9 rebotes y destrozándolos, pueda seguir ganando. Además, el partido acabó de una manera extraña, ya que tras la lesión de Carlos Arroyo, el Galatasaray decidió no hacer falta en la última posesión perdiendo de 1. O sea, dio el partido por perdido. Ante la insistencia de la prensa, el técnico turco Ergin Ataman afirmó lo siguiente: con la lesión de Arroyo y el físico que nos quedaba, mejor perder de 1 que ir a la prórroga y perder de 10. Pero bueno, entre las noticias más destacadas, el Real Madrid vuelve al liderato tras recuperar el básquet a Bereich al CSKA de Moscú. Y bueno, en el conjunto blanco sorprende las grandes actuaciones de Dani Díez y Salamerri, que en la primera parte lleva 8 puntos, 3 rebotes, 3 robos el primero y 8 puntos, 5 tapones el segundo.
Estos chicos que aparecen del banquillo, la verdad es muy importante saber si le da cancha también Dani Díez. Y
están dando
y
un gran nivel.
Un nivel enorme.
Sobre todo Merri. Pedíamos más minutos para Merri, pedíamos minutos para ese hombre grande que quería el Madrid y de momento lo está aprovechando.
Sin duda. Si no tenemos nada más, vamos rápidamente al quinteto de la jornada y luego al jugador doble figuras.
Como base tenemos a Diamantidis, el base del Panathinaikos. Como escolta, combo Guaralo Ferrer. El base de Bayern de Múnich, Malcolm Delaney.
Es que nos gusta, nos gusta.
Pero hombre, 17 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, creo que merecen estar en el top.
Sin duda.
Como alero, Alessandro Gentile, de Armani Milán, con 24 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Como ala pívot, Zoran Erceg, 35 puntos, 9 rebotes. Y como pívot, Tibor Pleiss, 15 puntos, 10 rebotes en la victoria de Labor Alcuch ante...
¿Y marcamos el jugador doble figuras a quién?
A Alessandro Gentile. Podría hacer sonar el CES, pero cayó derrotado y pierde la oportunidad.
Y encima Gentile ganó a un coco como fue el FC Barcelona. Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora sí que llamo a todos los integrantes del Doble Figuras para comentar qué sucedió en esta segunda jornada de la fase de ascenso del Lucentum. Perdón. Adelante. I hope the guy decides to talk to him. If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Paco.
Desaparecido en esta mañana, te tenemos aquí ya para dar todo lo relacionado de la segunda fase de la Primera Nacional.
Venimos a darlo todo.
Bueno, vamos allá con el repaso de resultados.
Empezamos, si te parece, con la fase de ascenso en el grupo 1, en esta jornada 2. Roquette Benifayó, 59, Piquen Claret, 63. Y ahora mismo la clasificación la lidera Piquen con 5 puntos, segundo Benifayó, 4, San José, tercero con 3. Si Piquen gana la siguiente jornada contra San José, estará con Lucentum en... Y digo con Lucentum ya como si Lucentum fuera a ganar seguro. Pero bueno, yo creo que sí.
No vendamos
en la final a 4, que se disputará a final de mayo. En el grupo 2, Lucentum 88, el Pilar 55. Y ahora mismo en la clasificación, Lucentum 5 puntos, el Pilar 4, la Vila 3. En la próxima jornada, la Vila Lucentum. A las 19:30 horas, en el Maisa Lloret de Villajoyosa. En el grupo 3, Guardamar 62, Puerto Sagunto 64. Y con esta derrota de Guardamar, ahora lidera la Alcora con 5 puntos, Puerto Sagunto 4 puntos, Guardamar último 3 puntos. Próxima jornada, la Alcora, Guardamar. Guardamar tiene que ganar, importantísimo.
Sin duda.
Porque la Alcora se escapa. El grupo 4, cerrando la fase de ascenso, la Alfaz 91, el debut de la Alfaz, Sueca 65. La Alfaz tiene 5 puntos, Giria 4, Sueca 3. Y en la próxima jornada, Giria y la Alfaz se miden en Valencia a las 7 de la tarde. Muy importante este partido también porque Giria debe ganar al Alfaz y el Alfaz debe ganar a Giria para ver quién de los dos pasa, son los dos gallitos, quién pasa a esa final a 4. Y en la fase de descenso rápidamente en el grupo 1, Onda 56, Mislata 64, próxima jornada Petraer Onda, aquí está Mislata destacado primero con 6 puntos y eso que perdió en la primera jornada contra Petraer. En el grupo 2, Marista 68, Adesavi 62, perdieron los de Pascu y ahora tienen que ganar todos los partidos que le quedan porque Maristas tiene 7 puntos, Villarreal 3 y Adesavi 2. En la próxima jornada, una Adesavi-Villarreal a las 12:30 por la mañana en San Vicente. En el grupo 3, Sagún 81, S. Tontinent 69, el S. venía de ganar 91-55 a Burriana y en la segunda jornada pierde con Sagún. Otro equipo de Sagunto, por cierto. Sagún el líder con 5 puntos, empatado con el S. con 5 puntos. La próxima jornada, Burriana-Sagún. Y en el grupo 4 de fase de descenso, Jorge Juan Batech, 86. Al fin ganaron los de Novelda. Denia, 44. Tuvo que ser contra Denia. Lástima. Próxima jornada, Denia juega contra Godella. Y aquí lidera Jorge Juan con 6 puntos. Godella, 4. Denia, 2. Bueno, y a lo que le gusta, aquí al aficionado lucentino, donde está la magra. La victoria de Lucentum, 88-55 contra el Pilar, que pudimos ver el pasado sábado a las 6:30 en tecnificación. Nosotros y mucha gente, gracias a Lucentum TV, que estuvo ahí cubriendo el partido, está subido en YouTube en el canal del Lucentum y lo podéis revivir si os apetece. Y sobre todo gracias al público que vino a tecnificación, que hacía tiempo que no veíamos en las gradas tan pobladas, estamos acostumbrados a una media de 200 aficionados, 250, y esta vez contamos ya con 400 más o menos, 400 personas que poblaban toda la grada A, la grada del palco, y que le dieron mucho, mucho color a un partido que en el fondo se decidió en el primer cuarto.
Terminó muy pronto, sí.
Porque un 28-9 de Lucentum, una salida concentradísimo el equipo de Cuco Cruza. Comentaba Cuco luego en rueda de prensa que habían hecho un grandísimo trabajo de scouting, tanto él como Borja durante toda la semana. Los jugadores además lo habían asimilado a la perfección durante la semana de entrenamientos y se notó en la salida de los dos equipos. E intentaba jugar el Pilar, pero Lucentum no le dejaba jugar a nada. El Lucentum sabía dónde iba a estar cada jugador del Pilar, se sabía todos los esquemas y además tuvo la suerte de cara porque le entraban los tiros. Probó triples, tiros libres, hasta José López Valera anotaba los tiros libres y Lucentum se escapó enseguida, un 28-9 que prácticamente rompía el encuentro. En los siguientes cuartos hubo un poquito más de igualdad, aunque bueno, en el segundo todavía Lucentum mantuvo el punch y hizo un 20-12 de parcial en el segundo cuarto. Y en el tercero y en el último, 20-16, 20-18, pero al final, bueno, Lucentum dominó con claridad, más 33 en un partido donde si analizamos poquito a poquito desgranando el partido, vemos que en rebotes Lucentum cogió 35, el Pilar 22, que en porcentaje de triple Lucentum hizo un 50% con 8 anotados, el Pilar 8 de 23, por ahí también se te va yendo el partido. En tiros libres Lucentum dispuso de 20 lanzamientos de tiros libres y el Pilar solo de 6. Y eso que Lucentum solo metió 10, 50% en triples y 50% en tiros libres, que eso tiene mérito. Pero en este caso, pues los tiros libres la verdad no fueron necesarios para dominar el partido. El máximo anotador, esto sí merece ser destacado, un jugador del Pilar, porque Juan Bonachera, el número 4, anotó 22 puntos. Además, lo destacamos en la retransmisión, lo hizo muy bien el jugador del Pilar, pero claro, la situación que te crea de controversia es que tu equipo mete 55 y uno solo mete 22 puntos.
Y de hecho, Cuco lo que hizo fue meter a Dirasola en un hombre a hombre, realmente sin dejar que reciba el balón, y en ese periodo de tiempo lo secó, aún así, 22 puntos para
sí,
el jugador
de Juan Bonachera. Por momentos le hacía una individual a Bonachera con Dani Adriasola, que quizás sea el defensor más activo, más potente de Lucentum, pero el partido tampoco peligró en ningún momento, y aunque Bonachera tenía buena racha y anotaba, también se jugaban muchos tiros que tuvo un poco de fortuna porque realmente no era fruto del juego colectivo. Máximo reboteador Albert Masllorens, 7 capturas, y además también fue el máximo anotador del Lucentum, Masllorens, que hizo 18 puntos. Máximo asistente del partido, Dani Adriasola, 6 asistencias. Yo creo, Antonio, que al descanso ya llevaba las 6 asistencias a Adriasola.
Pues si no llevaba 6, llevaba 5. Yo conté alguna de más, estas típicas que algunos cuentan asistencia, otras no, si vota o no. Yo llegué hasta contar 8.
Luego decimos los forofismos, y tú le ibas sumando asistencias a Dani.
Las típicas del pase, bote, que no te la cuentan, pero 6 asistencias ya creo que es un número bastante respetable.
Para un alero sobre todo. Y el MVP del partido fue, por supuesto, el hombre de Girona, Jabtokas, Albert Masllorens, 24 de valoración.
¿No tenemos datos de tiros libres de Jabtokas?
Sí, sí que tenemos datos de tiros libres.
Pues dale caña, que como tenemos un 10 de 20 en...
Masllorens en tiros libres hizo un maravilloso 0 de 2. No, el hombre más acertado en tiros libres esta semana fue José López Valera con 4 de 5, seguido de Íñigo Remón, 4 de 6. Por cierto, Remón, el señor suma y sigue, 14 puntos, 4 rebotes, 15 de valoración. Parece que no está, y luego, pam, 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 hay quien dice, no, él maquilla sus números. Bueno, yo creo que hace más que maquillar.
Eso, el típico de inflastadísticas que dicen, siempre aprovecha para maquillar sus números. Los números hay que hacerlos. O sea, las canastas hay que meterlas, y si uno mete 14 puntos es porque puede. O sea, no todos. Mucha gente firmaría poder meter 12, 14 puntos.
Y esta semana hay que hablar de Fabio Astilleros, porque anotó 10 puntos, pero los hizo en la primera parte, y yo creo que en el primer cuarto sumó 8 puntos y fue un puntal ofensivo en el juego lucentino. Al final, bueno, la sensación que tenía, por ejemplo, Pablo Pérez, que se lo comentaba a Cristian, que incluso le decía, bueno, han sido superiores y yo quiero que sea Lucentum en el equipo que llegue a la final a 4, ¿no?
La pena es que no se viera la cara de resignación que tenía el pobre Pablo cuando le fui a hacer la entrevista. Era su cara era un poema, era ¿qué hacemos? No, es imposible hacer nada contra este Lucentum.
Pues este Lucentum se mide a la Vila el próximo sábado. Son dos equipos que se conocen mucho. Cuco lo tiene clarísimo. El scouting en este caso de poco va a servir porque ya saben todos cómo juegan. Si han visto, Cuco fue a Valencia a ver cómo jugaban contra el Pilar. Estaban los técnicos de la Vila en el partido viendo el partido de Lucentum en el Pilar. Hay jugadores de la talla de Vargas, de Blanes, de Poveda en la Vila que van a hacer que la intensidad del partido sea muy alta. Pero bueno, Lucentum tiene toda su artillería dispuesta para este partido y con la mente puesta en un objetivo. Ganar significa estar en la final a 4. La final a 4 te da el billete al ascenso a EVA y el objetivo de Lucentum es estar en esa final a 4 y pelear en las pistas por ese ascenso.
Ya sabemos, próximo sábado, 7:30 en la Vila.
Vamos entrada libre.
Entrada libre, claro, obviamente. Vamos al cierre. Despedimos el programa número 20. Parece mentira que cuando empezamos y mirarnos, somos un poquito menos desastres. Aunque bueno, tampoco nos pasemos. Gracias como siempre a los integrantes de Doble Figura, Roberto Prada, Antonio Ruiz, Alejandro Ferrer y Cristian Ramón Valencia Sánchez por el trabajo. Para el lunes que viene, último programa antes del parón de los exámenes, tendremos un invitado muy especial en parte Euroliga, Javier Gancedo, el hombre Euroliga por excelencia, que entrará el Doble Figuras para comentarnos sus sensaciones en el cierre del Top 16. Atentos al Twitter, @doblefiguras, para cualquier pregunta que queráis hacer a Javier Gancedo. Además, tenemos una petición a vosotros, a los oyentes, para decirnos qué jugador de Lucentum que queráis que entrevistemos. O sea, abrimos el Twitter, @doblefigura, como digo, para comentarnos cualquier cosita. Por último, y para no faltar a la costumbre, agradecer el enorme trabajo de Lara Casero a los mandos de la técnica una semana más. Gracias por estar ahí y hasta el lunes. Hasta luego. Another promise, another scene, another a